Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay un poema brevísimo que solo dice lo siguiente. Par de zapatos, ¿dónde vais esta noche tan cabizbajos? Eso es todo lo que dice este poema. Par de zapatos, ¿dónde vais esta noche tan cabizbajos? Está claro que el autor de este poema, señoras y señores, cree que los zapatos tienen vida propia, que los zapatos no son inmunes a la tristeza, a las preocupaciones, y que los zapatos gozan también de libre albedrío. Es decir, que los zapatos van a donde quieren ir, aunque sus dueños supongamos que van a donde nosotros queremos que vayan, a donde nosotros vamos. Pero lo mismo podría decirse de los pies. Quizás no somos nosotros los que decidimos cómo vamos a llegar a un lugar. Quizás no somos nosotros los que escogemos a dónde vamos a ir, sino ellos, nuestros pies. Aunque nos hayamos hecho la ilusión durante siglos de que son ellos los que obedecen nuestras órdenes. Y digo esto porque hace un par de días yo decidí hablarles de los pies de las mujeres como instrumentos de seducción, como cómplices suyos de las mujeres a la hora de atraer a algunos hombres. Hombres a quienes un pie de mujer puede trastornar, ¿eh? Y ya ven ustedes, los pies se han apoderado de este espacio y lo que iba a ser un solo programa se ha convertido en tres. Los pies, y no nosotros, han dictado la ruta y no queda más remedio que obedecerlos, porque sin pies no se puede ir a ninguna parte. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, lo he comentado con ustedes muchas veces, porque basta que uno se fije en algo, por insignificante que parezca, lo digo siempre, para eso en lo que uno se fija, comience a hacerle sugerencias, comience a suministrarle información, comience a llenarse de un interés y de un valor que uno no había anticipado. Hemos hablado del pie como fetiche. Hemos escuchado varias canciones cuyos autores manifiestan su deseo de verle el pie a una mujer. Hemos leído y hemos comentado algunos poemas dedicados a los pies o donde el pie ocupa un lugar protagónico. Hemos visto a Pablo Neruda, por ejemplo, describir amorosamente los pies de su mujer. Hemos visto a Martí, a José Martí, fijarse en el pie ardiente, para utilizar su frase, de la bailarina española. Y lo hemos visto también a Martí besar los zapatos blancos de María García Granados, la niña de Guatemala. Y entre muchas otras cosas, hemos establecido un paralelo entre la arqueología y el psicoanálisis. Sí, entre la arqueología y el psicoanálisis. Hemos comentado cómo la arqueología se dedica a excavar en las ruinas y cómo el psicoanálisis se dedica a excavar en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestra memoria, en nuestra infancia. ¿En qué o por qué? Bueno, en busca de información que nos explique a nosotros, que nos explique como individuos y que explique a la humanidad, que explique sus orígenes, su historia, sus comportamientos. A todo eso se ha dedicado el psicoanálisis. Y hemos venido a parar a la arqueología y al psicoanálisis, porque no puedo hablarles de los pies, amigos, de los pies de las mujeres como instrumento de seducción y no recordar una novela titulada Gradiva. Así como lo escuchan, Gradiva, una novela de Wilhelm Jensen, un narrador alemán que murió en 1911, una novela que fue comentada por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en un texto apasionante, un texto titulado El delirio y los sueños en la Gradiva de Wilhelm Jensen. Freud falleció en 1939, algunos años después del autor de esta novela. Pero esta novela, a la que vamos a dedicar gran parte del programa de hoy y cuya trama ustedes no van a olvidar, como no la he olvidado yo. Esta novela narra la historia de un joven arqueólogo alemán del siglo XIX que visita Roma, que en Roma visita un museo y que se enamora perdidamente de la figura de una muchacha esculpida en un bajo relieve hace más o menos 1900 años. Ahora bien, amigos que me escuchan, ¿es un disparate enamorarnos de una persona desaparecida hace tanto tiempo, 1900 años? ¿Una persona que solo hemos visto en una obra de arte? ¿Es un disparate eso? Sí y no.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art.
Amigos, siempre que escucho esta canción, recuerdo ese apunte de José Martí que dice: he hablado a solas con la maja de Goya. He tenido largas pláticas con las Venus de Tiziano. Me he traído una a casa y vivimos castamente en deleitosa compañía. ¿Por qué Martí se habrá sentido en el deber de hacer esa última aclaración?
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
Amigos, ha sido Nat King Cole, por supuesto, interpretando uno de sus grandes éxitos, Mona Lisa. Mona Lisa, eres una mujer cálida, sonriente o solo una fría y solitaria obra de arte. Esas son algunas de las cosas que dice esta canción. Pero volviendo a la novela, a esa novela de la que voy a hablarles hoy y que creo que va, insisto, a interesarles tanto como me interesó a mí. Norberto Hanold, el protagonista de esta novela titulada Gradiva, ya lo dije, esta novela de la que voy a hablarles, Norberto, a quien vamos a referirnos por su nombre propio, como si fuera un amigo, es en esta novela un joven arqueólogo alemán del siglo XIX, un joven enamorado de su carrera y obsesionado con la arqueología, al extremo de echar a un lado, señoras y señores, todo lo demás, diversiones, romances, etcétera. Norberto vive para su carrera de arqueólogo. Norberto hace un viaje, visita un museo en Roma y en ese museo descubre un bajorrelieve antiguo y en ese bajorrelieve la figura de una muchacha que le llama la atención, una muchacha que ejerce sobre él una gran atracción. Un bajorrelieve, como muchos de ustedes saben, es una escultura, pero una escultura hecha sobre una superficie plana como un muro en la que van tallándose figuras que acaban sobresaliendo del fondo y creando un efecto tridimensional, porque el resto de la superficie, la que rodea esas figuras, se rebaja. Eso es un bajorrelieve. Ahora bien, la figura de esa muchacha que llama la atención de Norberto Hanol durante su visita a un museo de Roma, un museo, por cierto, que existe actualmente, es la figura de una joven que al andar, al caminar, se recoge el vestido y deja ver sus sandalias. Un pie de esa joven reposa en el suelo y el otro pie solo apoya las puntas de los dedos. Y es esa forma algo curiosa de caminar, de apoyar el pie, esa forma que el escultor de este bajo relieve reprodujo en su obra, es esa forma la que atrae a este joven arqueólogo, a Norberto. Recuerden que la historia que cuenta esta novela transcurre a finales del siglo XIX. La novela se publica en 1903, pero el bajorrelieve, bueno, el bajorrelieve donde aparece esta joven que camina de una manera tan particular, pudo haberse esculpido en la época de Cristo. No importa. Norberto Hanol, un hombre del siglo XIX, va a enamorarse de esa muchacha.
Señor amor, si un día pasas por donde yo voy, hazme un favor, toca mi puerta, que esperando estoy. Señor amor, cuando era niña, ya pensaba en ti. Alguien me habló que tú guardabas algo. Señor amor, cuando penetres donde moro yo, vas a encontrar un horizonte que esperando está. Señor amor, ya conversé con ese ruiseñor que cada quien abriga en su interior.
Amigos, es Dulce, interpretando Señor Amor, una bella canción de Armando Manzanero. Aquí tienen ustedes palabras que bien podía haberle dicho a Norberto Hanol, esa joven de ese bajo relieve, esculpido hace miles de años.
Ya pensaba en ti, alguien me habló. Un horizonte que
De vuelta en Alemania, amigos que me escuchan, Norberto Hanol, el protagonista de esta novela que yo he querido repasar con ustedes hoy. Norberto Hanol no puede olvidar a la joven que vio esculpida en Roma y le pide al museo italiano, como arqueólogo que es, que le envíe una copia de ese bajorrelieve, donde aparece esta joven que camina de una manera que le atrae tanto. Y mientras más mira el bajorrelieve, más viva y más seductora y hasta más familiar. Familiar se le presenta la figura de esa joven. Y Norberto decide darle un nombre. Ponerle un nombre a esa muchacha que ve esculpida ahí. Y la llama Gradiva. Gradiva, un nombre que quiere decir la que avanza. Porque se ve en ese bajorrelieve a esta joven, insisto, caminando, avanzando hacia algún lugar. Norberto estudia esta obra y concluye que el bajorrelieve procede de Pompeya. Pompeya, la célebre ciudad italiana, que en el año 79 después de Cristo fue sepultada por las cenizas del volcán Vesubio, una tragedia en la que murieron miles y miles de personas. Pero las cenizas arrojadas por ese volcán, por el Vesubio, protegieron mucho de lo que sepultaron. Y siglos después, amigos, al ser excavada esa ciudad, casas enteras, estatuas, mosaicos, pinturas, frescos, esqueletos, volvieron a la superficie. Hoy por hoy, Pompeya es uno de los grandes destinos turísticos de Italia. Mara y yo tuvimos la suerte de visitarla hace algunos años y yo debo decirles que mi principal ilusión era encontrarme allí con esta joven con la que se encontró Norberto Hanold en un bajorrelieve de un museo de Roma, ¿no? Fue la historia de Gradiva la que realmente me llevó a mí a Pompeya. Estoy bromeando, por supuesto, pero me ilusionaba visitar esa ciudad que sirve de escenario a esta historia que yo estoy contándoles y que yo ya, por supuesto, había leído, ¿no? Norberto decide viajar a la ciudad y tratar de encontrar alguna información sobre esa joven. ¿De encontrar esa información dónde? Bueno, entre las ruinas y las reliquias que hay allí todavía. E incluso averiguar si había quedado alguna huella de esa joven estampada en alguna calle enterrada o desenterrada por los arqueólogos. La forma de caminar de esa joven, la forma de apoyar el pie mismo, seducen a Norberto, que no ha tenido cabeza ni tiempo para enamorarse porque toda su vida la ha dedicado a su carrera. Nada, que este joven arqueólogo se va a Pompeya a buscar a esa joven, a Gradiva. Díganme ustedes si no es algo realmente apasionante.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastrarás, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor, al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca: vaya usted con Dios.
Amigos, es José Luis Rodríguez, el Puma, interpretando Voy a perder la cabeza por tu amor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Gradiva. Espérennos.
Cuando yo creo que estás en mi poder, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Es el grupo Bronco interpretando en vivo, frente a una multitud, una canción titulada Con zapatos de tacón.
Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Con zapatos de tacón, luce más la pantorrilla cuando se pone un vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón, nos provocan, nos incitan y nos arrancan mis suspiros.
Con zapatos de tacón se mueve, como programados para boquetear. Con zapatos de tacón se mueve,
mira nada más lo que viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón.
Mira nada más, yo seré feliz si ella me aceptara, le daré todo de mí.
Ahí lo tienen ustedes, A Bronco interpretando una canción titulada así, con zapatos de tacón. Señoras y señores, antes de continuar con esta novela apasionante, no me canso de decirlo, que estoy repasando con ustedes hoy, yo quiero darles las gracias a todas aquellas personas que colaboran conmigo en el afán de llevarles a ustedes, de hacerles pasar un buen rato. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, y hoy tengo la alegría de tener también una productora. Hoy está con nosotros Maite Rodríguez, que según tengo entendido, va a estar con nosotros en muchas más ocasiones. Maite, bienvenida a este espacio. Me da mucho gusto conocerte y saber que vas a estar con nosotros. Bienvenida. Y también está con nosotros, por supuesto, Tony Simón, nuestro operador. Él sabe ya cuánto yo le agradezco que esté aquí conmigo varios días cada semana. Quisiera recordarles, como siempre, que este programa se retransmite todas las noches a la medianoche, a las 12 de la noche, de domingo a domingo o de lunes a lunes, como ustedes quieran. Quisiera recordarles que continuamos recibiendo correos de ustedes que leeré en su momento y que voy a comentar en su momento también, ¿no? Recuerden que nuestra dirección electrónica es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com, o, para hacerla más clara, entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, en esta novela titulada así, Gradiva, publicada a principios del siglo XX, del siglo pasado, se nos cuenta esta historia de un joven arqueólogo llamado Norberto, que se enamora de una muchacha que ve esculpida en un bajo relieve en Roma. Pide que le envíen a Alemania, donde él vive, una copia de ese bajo relieve, ¿no? Se enamora de esta muchacha y se enamora al punto de que decide visitar Pompeya, donde estuvo hace cientos y cientos de años, 1900 años o 2000, donde estuvo este bajo relieve, donde él ha descubierto a esta joven. Norberto decide ir a Pompeya a ver si encuentra algo, algún vestigio de esa joven esculpida en ese bajo relieve. Norberto, por supuesto, deambula y deambula entre las ruinas de esa ciudad, observándolo todo, tratando de encontrar algún detalle, alguna pista relacionada con aquella muchacha, con aquella joven, y no encuentra nada. Hasta que un día, mediodía por cierto, de repente le parece verla. Le parece ver esa muchacha, pero vestida con ropa moderna, amigos. Norberto cree que se trata de una alucinación, pero se acerca a ella y no solo la escucha hablar alemán, no italiano, alemán, sino que ve como la muchacha viene a saludarlo y lo llama por su nombre. Parece una cosa de película, ¿verdad? Que uno vaya a las ruinas de Pompeya en busca del fantasma de una mujer que supuestamente había desaparecido hacía 1900, 2000 años, y que de repente se encuentre con esa mujer, que es una joven, y que además esa mujer hable alemán y conozca el nombre de su gran admirador, Norberto Hanol. Norberto, un arqueólogo, un hombre de ciencia, no puede admitir como real lo que le está sucediendo, por supuesto, pero ve a la joven comer algo, comer como una joven cualquiera, como una joven viva, y ve también cómo una mosca se posa en una mano de la joven, de manera que no se trata de un fantasma. Si fuera un fantasma, fuera intangible. Una mosca no podía posarse en su brazo. Finalmente, Norberto, disimuladamente, se atreve a tocar a la muchacha y comprueba, para su asombro, amigos que me escuchan, comprueba que esa mujer que él vio esculpida en un bajo relieve antiguo, que esa mujer cuya forma de caminar y apoyar un pie lo sedujo, sigue siendo, 2000 años después, una mujer de carne y hueso. Yo sospecho que a estas alturas ustedes pensarán que yo estoy delirando. Que a estas alturas muchos de ustedes pensarán que Gradiva, esta novela de la que he querido hablarles y que interesó tanto a Sigmund Freud, es un desatino. Es una ficción cuyo desenlace solo puede tener lugar en un plano ajeno a la realidad. Pero si ustedes sospechan que es así, debo decirles que se equivocan. ¿Cómo resuelve Wilhelm Jensen, el autor de Gradiva, este rollo que ustedes y yo tenemos ante nosotros? ¿Cómo lo resuelve para convencernos de que su historia no tiene por qué ser leída como pura ficción? Escúchenme con atención. Esa joven que Norberto acaba de encontrar es la hija de un ex profesor suyo. Vive en su vecindario en Alemania y se llama Zoe Bertgange. De niños, Norberto y ella jugaron juntos y se sintieron, como cabe sospechar, se sintieron atraídos. Tuvieron un amor infantil. Luego, Norberto se encerró en sus estudios, en su carrera, se convirtió en un hombre ensimismado y no volvió a fijarse en aquella niña que poco a poco se iba convirtiendo en una mujer. Amigos, lo que Norberto había encontrado en la figura del bajorrelieve, en su físico y en su forma de caminar, era una gran similitud con Zoe, su vecina. Miren ustedes qué cosa tan extraordinaria. Había encontrado en ese bajo relieve de esa mujer desaparecida hacía 2000 años una similitud con aquel amor suyo de su infancia. Pero todo eso le había ocurrido a nivel inconsciente. Él no entendía a estas alturas de su vida por qué esa muchacha italiana muerta en Pompeya lo enamoraba. Era simple y llanamente que en su forma de caminar, esa forma que había quedado plasmada, reproducida en ese bajo relieve, esa muchacha le recordaba la forma de caminar de Zoe. Sigmund Freud utiliza esta historia para hablar del erotismo infantil y señala, y esto me parece también interesantísimo, señala cómo los recuerdos inconscientes actúan sobre nosotros y cómo incluso aquello que utilizamos para reprimir nuestros deseos, nuestros instintos, en este caso la arqueología, acaba llevándonos a lo que hemos querido soslayar, dejar al margen de nuestra vida. Obviamente, en algún momento Norberto se olvidó de aquella muchacha, sentía algo hacia ella cuando era niño, pero se olvidó de ella porque su pasión entonces era la arqueología. Se aisló. Pero a la larga, y eso es lo que dice Freud, a la larga, la arqueología es la que lleva a Norberto a reencontrarse con Zoe, ya convertida en mujer. Algo más. Zoe, ese nombre en griego, quiere decir vida, amigos. En la novela, Zoe le reprocha a Norberto que ella hubiera tenido que morir para estar viva. Es decir, Norberto fue a buscar una muerta en Pompeya y se encuentra allí con Zoe. ¿Por qué? Porque jamás le hubiera prestado atención si la hubiera visto en su barrio en Alemania. Y por supuesto, Zoe, irónicamente, le dice eso. Tuve que morirme, tuve que ser esta muchacha muerta hace 2000 años para estar viva en tu presencia, ¿no? También lo siguiente, Norberto ha viajado a Pompeya para desenterrar a una joven muerta hace cientos de años y lo que desentierra es el recuerdo de una amiga viva, un recuerdo que había permanecido sepultado en él. ¿Ven ustedes el parecido entre el caso de Pompeya y el caso de Garadiva? ¿El caso de la arqueología y el caso del psicoanálisis? Hablábamos hace un rato de que el psicoanálisis era escarbar dentro de nosotros mismos, en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, en nuestra infancia, y que la arqueología era rescatar, desenterrar ruinas, reliquias, tesoros, objetos, esqueletos sepultados durante muchos años. Bueno, ¿qué pasa cuando Norberto se encuentra con Zoe en Pompeya, que de repente desentierra un recuerdo sepultado en él? Zoe, la muchacha, a su vez, ha ido a Pompeya para acompañar a su padre, que había sido profesor de Norberto, que era vecino de Norberto, y desentierra a un amigo de la infancia, un amigo que estaba sepultado en su trabajo y en esa obsesión con una joven muerta en Pompeya hacía 19 siglos. Una joven de Pompeya que en cierta forma no era otra que ella, Zoe. ¿Verdad? Porque para Norberto, esas dos personas, la joven pompeyana y Zoe, aunque él no se diera cuenta, eran la misma. Eran la misma. Algo más. El apellido Bert Gang, el apellido de Zoe, quiere decir lo mismo que Gradiva. Y quiere decir algo más. Quiere decir la que arroja luz al avanzar. Norberto, amigos, inconscientemente le había puesto a la joven de su fantasía, a la joven que está en el bajorrelieve, un nombre que no es sino una traducción del apellido de su amor infantil. ¿No es maravilloso todo esto? ¿Tenía o no tenía razones Freud para interesarse en esta novela? Claro que las tenía.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer,
siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Es el dúo Pimpinela, señoras y señores, interpretando lo mejor que la vida me dio.
Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios.
Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción,
quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio. Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor vida me dio. Siempre serás lo mejor.
Amigos, estoy recibiendo correos de ustedes y entre ellos se encuentra uno de Alejandro Sánchez Ramírez, un oyente de Santiago de Cuba que tiene la gentileza de decirme esto. Hola Orlando, qué lindo está el programa de hoy. Gracias Alejandro. Soy una de esas personas que adora los pies hermosos en una mujer. Me enloquecen. Oka, saludos a todo el colectivo del programa. Se les quiere desde Santiago de Cuba, Alejandro. Alejandro, gracias de veras por tu correo. Me da mucho gusto recibirlo, leerlo y también algo más. Que algunos hombres no tengan ningún inconveniente en decir que aman los pies de las mujeres. ¿Por qué no? Ayer recibí un correo de Mario que me decía lo mismo. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que me escuchan en Cuba tienen también esa debilidad, entre comillas, y tienen algún temor a confesarla? No hay por qué temer decir que a uno le gustan los pies de una mujer. ¿Por qué? Es una parte de la mujer. Si nos gustan otras partes, ¿por qué no nos va a gustar esa? Me parece fantástico que Mario y Alejandro me hayan enviado estos correos diciéndome eso, que ellos sí se matan por los pies de una mujer. Pero bueno, yo no quiero poner fin a este encuentro con Gradiva sin añadir algunos datos que quizás también le interesen a más de uno de ustedes. El bajorrelieve que inspiró esta novela, la novela de Wilhelm Jensen, existe. No es una invención, repito, está en el Museo Chiaramonti del Vaticano y su número de catálogo, por si quieren ir allá a verlo, es el número 644. Y si alguno de ustedes quiere verlo ya y tiene acceso a Internet, solo tiene que hacer una búsqueda en Google, en las imágenes de Google, a partir de la palabra Gradiva. Ahí está la joven que deslumbró a Norberto Hanol. Jaime Almiral, Maite y yo vamos a hacer todo lo posible por hoy incluir como imagen de nuestro programa una imagen de ese bajorrelieve donde se ve a Gradiva caminando por Pompeya. Así que ya lo saben, si se asoman a Martí Noticias y luego buscan nuestro programa, posiblemente se encuentren con una foto de esta joven que por poco lleva a la locura a Norberto Hanol, un hombre de ciencia, un arqueólogo. Yo debo decir también que hace algunos años de visita en una farmacia cubana de Miami y revisando un estante lleno de frascos de colonias, lociones y perfumes, encontré una loción llamada Pompeii. Pompeii, con dos I latinas al final. Pompeii, una loción en una caja roja donde se ve la figura de Gradiva, la figura de una joven que al andar pone uno de sus pies de manera totalmente perpendicular. No tengo que describirles mi sorpresa. Si hacen otra búsqueda en Google, a partir de la palabra Pompeii, van a encontrar las cajas y los frascos de esta loción y con ellos la etiqueta donde se ve a esa joven cuyo pie inspiró una novela.
Ilegal salí ayer del palevo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Ahí empezó la lluvia, andaba con paraguas y allá no. ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me llevas? Contestó. Así es que hasta mi casa en el condado, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté un
pan con vino tinto, pan y salchichón. ¡Qué vacilón! Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y lo que nunca tuve, más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, cómo gocé.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Medias Negras de Joaquín Sabina, vamos a poner fin al programa de hoy. Aquella pregunta de Patitas, ¿pa' qué te quiero?, tiene más de una respuesta. Está claro que no todos los seres humanos necesitan sus patitas para echarse a correr. Hay patitas que sirven para muchas otras cosas. Hasta pronto.
La luz del día, cruel anguil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve Queen. Y si en la calle Serra te la encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras y mini falda de cuero marrón, que salacino. Salvo.